Radio Praga Noticias.
Se cierra por 2 años la estación de metro de la Avenida Nacional. Recordaron a víctimas gitanas del Holocausto. Antiguo ministro de Justicia, candidato a gobernador por la región de Pilsen. La estación del metro de Praga de la Avenida Nacional permanecerá cerrada desde este martes por obras hasta dentro de 2 años. Una de las estaciones del metro capitalino, que es usada cada día por unas 41.000 personas, podrá ser utilizada por última vez este lunes. En adelante, los trenes del metro la pasarán sin efectuar parada. La estación será remodelada en ese tiempo, pero las obras que obligarán a cerrar la estación son las de un gran centro polivalente que se va a construir en el lugar. El primer ministro Peter Nechas asistió este lunes a un acto oficial para recordar a las víctimas gitanas del Holocausto en la localidad de Leti, en el sur de Bohemia. En 1940, los nazis construyeron en Leti un campo de trabajos forzados. En el lapso de 3 años pasaron por el lugar 1.308 gitanos, de los cuales 327 no sobrevivieron. Unos 500 fueron enviados al campo de Auschwitz. Las hordas nazis asesinaron al 90% de los gitanos checos. El primer ministro Nechas y representantes de la vida política y pública del país acudieron a Leti para recordar a las víctimas de aquellos sucesos trágicos. Una serie de organizaciones gitanas llamaron a boicotear las actividades oficiales para recordar a las víctimas gitanas del Holocausto. Los activistas gitanos sostienen que una manera de rendir homenaje a las víctimas gitanas de la barbarie nazi es la demolición de la granja para cerdos construida en el lugar del antiguo campo y cerca del monumento que recuerda el sufrimiento gitano. El recientemente destituido ministro de Justicia, Jiří Pospíšil, es el nuevo candidato a gobernador por la región de Pilsen para las próximas elecciones regionales. La candidatura de Pospíšil fue aprobada por la organización local del gubernamental Partido Cívico Democrático. El exministro obtuvo 73 de un total de 76 votos. Tras su destitución, Pospíšil se ha convertido en uno de los políticos oficialistas más populares. El ex primer ministro Jan Fischer, uno de los favoritos para la contienda por la silla presidencial, empezó a recaudar firmas para inscribir su candidatura para las elecciones de 2013. La ley estipula que los interesados necesitan recoger un mínimo de 50.000 firmas de ciudadanos para inscribir su candidatura o ser nominados por 20 diputados o 10 senadores. El primer candidato en presentar las 50.000 firmas fue el ex primer ministro Miloš Zeman. El ministro de Industria y Comercio, Martin Kuba, anuncia en la edición de este lunes de Lido Venovini su intención de crear una gran compañía estatal del petróleo con la fusión de las ya existentes Mero y Chepro, que gestionan los oleoductos y distribuyen combustibles, además de conseguir una participación en el oleoducto de la refinería TAL, que va desde la ciudad portuaria italiana de Trieste hasta Ingolstadt, en Alemania. Para Kuba, si el Estado tiene influencia en las decisiones de la eléctrica CES, también debería tenerla en las refinerías para conservar la industria petroquímica en Chequia. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Saludos radioyentes y bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. En el día de hoy destacamos la aparición de un cráter en la avenida Evropská de Praga. El Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary entregó el Globo de Cristal a una película noruega. Y por otro lado, el monasterio de Belgrad en Moravia del Este podría ser una nueva parada en el itinerario religioso de San Cirilo y San Metodio. Además, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Flash Deportivo. Hoy les acompaña Sandra Cañete. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. Un cráter de 4 metros de longitud por 5 metros de profundidad surgió este domingo en la avenida Evropská de Praga, que comunica el centro con el aeropuerto internacional. Se especula que las lluvias torrenciales o la ampliación de la línea A de metro capitalino provocaron el hundimiento de la carretera. Por suerte, no hubo heridos que lamentar. Más detalles con Román Casado.
Según los expertos, todo indica que las lluvias torrenciales que azotaron recientemente el país provocaron este domingo el hundimiento de una de las vías de la avenida Evropská, una de las más concurridas de Praga. El cráter surgió probablemente debido a una cavidad que se encontraba debajo de la carretera, dijo el alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda.
V tom podloží byla kaverna, dutina, která tam byla prostě po...
Por lo visto, una cavidad se encontraba durante años en el subsuelo y ahora, debido a las lluvias torrenciales, entró allí mucha agua que provocó un derrumbe del subsuelo y la posterior rotura de la carretera. Pero se trató de una cavidad que no estaba comunicada con los alrededores.
Inmediatamente después del incidente surgieron las especulaciones de que el hundimiento de la carretera fue producido por la ampliación de la línea A, que pasa por debajo de la avenida Evropská. La máquina excavadora de la empresa Metrostav, encargada de las obras, se encuentra ahora a una profundidad de 12 metros debajo del lugar donde surgió el foso. La dirección de la empresa rechazó rotundamente toda acusación de que las obras relacionadas con el metro provocaran el hundimiento, pero sus declaraciones no suenan tan convincentes en vista de que no es la primera vez que la empresa hace frente a acusaciones parecidas. En el pasado, tres fosos grandes han surgido en los lugares donde Metrostav estaba excavando el nuevo complejo de túneles Blanca. En 2010, la tierra se hundió cerca del Ministerio de Cultura, con sede en Praga 6, surgiendo un cráter de un tamaño de 20 por 35 metros. También en los casos anteriores, la firma se defendía diciendo que las lluvias torrenciales o el deteriorado sistema de alcantarillado tuvieron la culpa del accidente. La policía ha iniciado la investigación del caso. De haber culpables, podrían ser condenados a hasta 5 años de prisión por amenaza pública por negligencia. El cráter surgido en la avenida Evropská sigue complicando el tráfico en Praga. La policía cortó ese tramo en ambas direcciones y desvía a los conductores por carreteras secundarias, mientras que el funcionamiento de los tranvías fue suspendido hasta que la carretera vuelva a ser transitable, es decir, dentro de una semana, según pronostican los expertos.
El Globo de Cristal del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary fue para la película noruega The Almost Men, de Martin Lund. El documental español Una historia para los Mondlin se llevó la estatuilla en la categoría de menos de 30 minutos. En la entrega de premios, que cerró la 47 edición del festival, la actriz Susan Sarandon recibió entre lágrimas su homenaje por su aportación al séptimo arte. Más con Daniel Ordóñez.
Získava křišťálový globus norský film Henrik. Regisera Martina Lunda.
Sorprendido y feliz, el director noruego Martin Lund recogió el Globo de Cristal que acredita que su película, The Almost Men, es la mejor del Festival de Cine de Karlovy Vary de este año. Como el nombre de la cinta insinúa, el casi hombre, la película aborda los problemas de un hombre para aceptar la madurez y las responsabilidades de un padre treintañero. Un tema muy actual, según la directora artística del festival, Eva Sauralova.
A su manera es una película optimista, aunque trata sobre los hombres que rechazan crecer, algo bastante común en la sociedad. Para mí, a mi edad, es algo que puedo confirmar que es así.
La misma temática centraba, de hecho, otras películas protagonistas en Karlovy Vary. Desde una cruel ironía lo hizo el director estadounidense Todd Solondz, que presentó Dark Horse en Karlovy Vary como su comedia más triste, en sus propias palabras. Otra comedia, la que trajo Susan Sarandon a la ciudad termal, Jeff Who Lives at Home, va sobre eso. Sarandon recibió la estatuilla por su aportación a la cinematografía mundial, que dedicó muy emocionada a su amiga, la guionista Nora Ephron, fallecida recientemente. El premio especial fue para la película italiana Piazza Fontana, The Italian Conspiracy, de Marco Tullio Giordana, sobre atentados terroristas que sufrió el país alpino en la segunda mitad del siglo XX. La mejor dirección recayó sobre el canadiense Rafael Huillet, por su drama familiar Camión. Sin poder leer por las lágrimas la traducción al checo que había hecho de su agradecimiento, el actor polaco Eric Lubos dedicó su premio a mejor actor por Tuquila Bieber a su madre fallecida hace poco. El Globo de Cristal a la mejor interpretación femenina fue para la iraní Leila Hatami por The Last Step. Una cinta española, Una historia para los Mondlin, fue la vencedora en la categoría de documentales de menos de 30 minutos. Su director, el documentalista brasileño Sergio Oxman, recibió el premio y, por decir algo en checo, en lugar de aprenderse el clásico gracias, se arrancó con la frase «mamá me le maso», que en los cuadernos de caligrafía checo es la equivalente a «mi mamá me mima» de los españoles. La película portuguesa Estrada de Palla, de Rodrigo Areyas, fue una de las dos que se ganaron la recomendación del jurado junto a la ya mencionada Camión.
El monasterio de Belegrad, en Moravia del Este, podría ser una de las paradas en un nuevo itinerario religioso que seguirán las huellas de los misioneros San Cirilo y San Metodio. El proyecto, promovido por el Consejo Regional de Zlín, cuenta con la participación de distintos países europeos, informa Ana Kralovsova.
Grecia, Macedonia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. En estos países se pueden visitar distintos sitios relacionados con la misión evangelizadora de San Cirilo y San Metodio. Una nueva ruta religiosa y cultural podría conectar estos lugares donde la presencia de los sabios de Tesalónica y patronos de Europa se recuerda desde hace más de 1000 años. Según Indrich Ondrush, vicepresidente de la región de Zlín, que impulsó el proyecto, el itinerario de San Cirilo y San Metodio sería diferente a los caminos tradicionales, como por ejemplo el de Santiago de Compostela.
No se trata de una ruta marcada en el terreno, sino de una red de las regiones europeas que tienen algo que ver con San Cirilo y San Metodio. Por ejemplo, se encuentra ahí algún monumento arquitectónico de la época de los misioneros o alguna tradición religiosa relacionada con su labor. Se trata de Grecia, los Balcanes, Moravia, Italia y otros países de Europa Central y Oriental, donde llegaron sus discípulos.
Jindřich Ondruš afirma que la ruta de San Cirilo y San Metodio podría atraer la atención de los turistas a distintas partes de Europa que cuentan con muchos monumentos interesantes, pero viven a la sombra de sitios más conocidos. Según él, el turismo religioso es cada vez más popular y la región de Zlín en Moravia del Este es un lugar perfecto para descubrir el patrimonio cristiano y las huellas indelebles de los apóstoles eslavos.
Tenemos dos importantes lugares de peregrinaje, el monasterio de Belehrad y la basílica de Santo Hostín, y muchas hermosas iglesias y monumentos interesantes. Contamos también con una ruta de peregrinaje de unos 60 kilómetros que permite hacer una caminata de 3 días. Creo que tenemos mucho que ofrecer.
Con motivo de la fiesta nacional de San Cirilo y San Metodio, tuvo lugar la semana pasada una conferencia en la que fue presentado el proyecto del itinerario religioso. En el monasterio de Belehrad se reunieron diplomáticos de países como Eslovenia, Grecia, Italia, el embajador checo en el Vaticano, historiadores, teólogos y representantes de instituciones culturales. Juntos debatieron, entre otras cosas, sobre las posibilidades de financiamiento de este proyecto, que puede impulsar un importante desarrollo de turismo en distintas regiones europeas. Si consigue suficientes recursos financieros de los fondos europeos, el proyecto del itinerario religioso de San Cirilo y San Metodio podría llevarse a cabo dentro de 5 años.
Los intelectuales checos quieren a una mujer en la presidencia de la República. Escándalo de exministra de Defensa divide a los políticos y los niños hablan cada vez peor. Estos son algunos de los temas destacados por los diarios nacionales este lunes. Los detalles en Radio Praga con Ana Kralovsova y Freddy Valverde.
Todavía no ha empezado la campaña para las elecciones presidenciales de 2013, ni todos los candidatos han inscrito sus candidaturas, pero el tema ocupa cada vez más espacios en los medios de comunicación.
El diario Mladá Fronta Dnes realizó una encuesta entre 30 intelectuales nacionales. Recibieron un cuestionario para descubrir desde su punto de vista qué características debe tener el próximo mandatario.
La mayoría coincidió en que el próximo presidente de la República debe ser una mujer, con un buen nivel intelectual, carismática y con gran sentido del humor, entre los 45 y los 70 años de edad.
Los resultados de la encuesta son claros, indica el diario, pero resulta necesario encontrar a una candidata con dichas cualidades. Entre los nombres sugeridos por los intelectuales consultados destaca Tania Fischerová, actriz y antigua diputada.
No está convencida de aceptar una candidatura, pero reconoce que son muchas las personas que se lo han sugerido. En el modelo delineado por el grupo de intelectuales calza la presidenta de la Cámara Baja, Miroslava Niemcová. No obstante, esta retiró su candidatura porque no quiso ir a elecciones primarias en el seno del gubernamental Partido Cívico Democrático.
Grandes posibilidades tendría la antigua secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, de origen checo, que en un momento rechazó semejante eventualidad.
De acuerdo con el director de la agencia demoscópica Factum Invenio, Jens Hersman, la eventual elección de una mujer responde a que muchos votantes no están satisfechos con el papel desempeñado por muchos hombres en la política nacional, indica Mlada Frontadnes.
Otra mujer es la protagonista de un escándalo que divide a los representantes políticos de diversos colores.
Vlasta Parkanova, antigua ministra de Defensa y actual vicepresidenta de la Cámara Baja, es sospechosa de haber afectado los intereses del Estado durante la compra de aviones militares caza de producción española.
La Policía Anticorrupción pidió a los legisladores que levanten la inmunidad parlamentaria a Parkanova para que la justicia tome cartas en el asunto, informa Hospodarské noviny.
El líder del partido Top 09, Karl Schwarzenberg, en el que milita la sospechosa, sostuvo en un debate televisivo que Parkanova es inocente y que las acusaciones presentadas no ameritan levantarle la inmunidad parlamentaria.
El primer ministro Peter Nechas recomendó a Parkanova que pida a los legisladores que le levanten la inmunidad, mientras que el opositor Partido Socialdemócrata recordó que la inocencia la determinan los tribunales y no el líder de una formación política.
En otro ámbito, el diario Lido Venovini informa en primera plana que los niños checos hablan cada día peor, debido a que los padres no platican con sus hijos.
A finales de los años 90 recurrieron a los servicios de especialistas en logopedia unos 90.000 menores. El año pasado su número ascendió a 138.000.
Los especialistas consultados por el diario señalan que muchos padres no prestan suficiente atención a sus niños. Les resulta más cómodo dejarlos en compañía de la televisión o de la computadora.
Los padres dejaron de leer cuentos a sus hijos y hablan poco con ellos. Muchos niños tienen dificultades hasta para entender lo que se les dice porque no están acostumbrados a escuchar y mucho menos a hablar, dijo a Lido Venovini la logopeda Caterina Denemarkova.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de prensa de este lunes. Sintonizan con Radio Praga. En Wimbledon, las tenistas checas Andrea Halabatskova y Lucie Jadrotska cayeron este sábado en la final del doble de femenino ante la pareja formada por las hermanas Serena y Venus Williams. El marcador fue de 7-5 y 6-4 a favor de las estadounidenses, informa Gonzalo Núñez.
Definitivamente el desempeño de Serena en los sencillos me ha inspirado. Es maravilloso poder compartir la pista con ella. No lo podría haber hecho sin su ayuda, así que estoy muy feliz. Venus Williams, la mayor de las hermanas Williams con 32 años, dice que ahora es ella la que aprende de su hermana menor, Serena, de 30 años. Ambas tenistas estadounidenses bajaron del pedestal a la pareja checa formada por Andrea Hlavachkova, de 25 años, y Lucie Hradecka, de 27, en una final que se saldó a favor de las Williams por 7-5 y 6-4. Lo de Serena fue espectacular. El mismo día, el sábado, obtuvo el título femenino en dobles y en sencillos ante la polaca Agnieszka Radwanska. Debido al agotador campeonato de la menor de las Williams, las tenistas checas tenían la esperanza de que llegaría cansada al partido, pero no fue así, todo lo contrario. En la cancha, Serena Williams demostró su pasión y sus ganas de ganarlo todo y de esta manera, las checas no pudieron hacer nada ante sus oponentes, como explicaba Lucie Hradecka en una entrevista con la radiodifusión checa.
Pensábamos que Serena podría estar un poco cansada por todo su trajín durante el torneo, pero las dos jugaron de manera excelente. Especulábamos que Venus no rendiría tan bien aquí, pero todo lo contrario, jugó perfectamente, sobre todo subiendo a la red. Ella es grande y con su extraordinaria envergadura de brazos no se le escapa ni una pelota, así que fue bastante difícil.
El dominio de la pareja estadounidense fue tal que las tenistas checas solo tuvieron una bola de quiebre en todo el partido que no pudieron aprovechar. Por eso Andrea Hlaváčková se lamentaba también en declaraciones a la radiodifusión checa.
Es cruel tener solo una oportunidad de romper el saque del contrincante a lo largo de todo el partido. Así que nos quitamos el sombrero ante ellas. Su juego fue impecable. No nos permitieron ni tener un mínimo de esperanza. Venus fue insuperable en la red. Se nota que tiene una envergadura de brazos un metro mayor que nosotras, mientras que Serena devuelve los saques a unos 10 centímetros de la línea. No pudimos hacer más ante ellas.
Serena Williams dijo tras su doble victoria en Wimbledon que para ella es mucho más divertido jugar el dobles junto a su hermana. Es más divertido y hay más responsabilidad también, porque no quiero defraudarla. En sencillos, si pierdo solo quedo mal yo, es mi responsabilidad. Pero en el dobles debo responder también por ella y no quiero decepcionar a mi hermana mayor, sostuvo en declaraciones a la página oficial de Wimbledon. Las hermanas Williams sumaron su quinto Wimbledon en dobles y nunca han perdido un título en Grand Slam juntas, con 13 en total. Y a pesar de su derrota en la final, la pareja checa formada por Lucie Hradecka y Andrea Hlaváčková quedó conforme con el buen torneo realizado. Y habían ganado juntas Roland Garros el año pasado y ahora han llegado a la final de otro torneo Grand Slam. Sin duda, una pareja consolidada que podría brindar una grata sorpresa en Londres 2012, donde también harán una dupla, es de esperar, ganadora. Tras Wimbledon, la mejor tenista checa, Petra Kvitova, cayó en el ranking debido a su decepcionante participación en Londres. Petra Kvitova no pudo defender el título que obtuvo el año pasado ante la rusa María Sharapova, ya que fue apeada en cuartos de final por Serena Williams, quien a la postre resultó campeona. De esta manera, Kvitova cayó del cuarto al sexto puesto del ranking femenino, mientras que Tomáš Verdych, que fue eliminado en primera ronda en el césped londinense, mantiene la séptima posición en el ranking masculino que ahora lidera el suizo Roger Federer, que venció en la final al crédito local Andy Murray.
Y aquí finaliza nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz. O si lo prefieren, contactar con nosotros mediante el Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz, donde podrán encontrar un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares.